Sonia, gracias por conversar con nosotros.
Al contrario, Rubén, qué gusto saludarles, un saludo también para allá. Bueno, pues muchas gracias por el interés en este tema.
Al contrario, Sonia. ¿Te parece si nos presentas primero, digamos, una síntesis del reportaje general y luego el aterrizaje en Jalisco? ¿De qué van los explotadores del agua?
Sí, mira, lo que se trató de hacer con este trabajo que fue impulsado a través de la plataforma del área de periodismo de la Agrupación Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, es un mapa de dónde es el agua en México, es decir, quiénes son los que tienen derecho a quedarse con el agua en nuestro país. Para esto, el punto de partida de este trabajo, que luego fue distribuido en varios estados, en el caso de Jalisco, a través del periódico en el que trabajo, el periódico NTR Guadalajara, era revisar la base de datos de concesiones a través de una respuesta que dio la Comisión Nacional del Agua a todas las concesiones entregadas en el país. Te imaginarás lo que significa una base de datos
de medio millón
de ese tipo.
Así exactamente.
A partir de ahí se distribuyó por estados y luego lo que se trató de hacer fue una concentración lo más clara posible de concesionarios en común, porque eso no era tan sencillo como solo poner a los de un mismo nombre, porque algo que es muy común en nuestro país, Rubén, es que haya empresas que a su vez están integradas por otras empresas que
claro.
Hemos encontrado en otras investigaciones, incluso en una que acabamos de hacer juntos, e incluso hay concesiones que están a nombre de particulares, pero que esos particulares a su vez son propietarios de otras empresas que también tienen títulos de concesión, de manera tal que la concentración de volúmenes de agua es mucho mayor si le sumas a las empresas y a los particulares que forman parte de esas empresas. Con todo esto se trató de diseñar un mapa más o menos claro de cómo está distribuido el agua en el país. Y la verdad es que los hallazgos que fuimos encontrando, que después se reforzaron con solicitudes de información en particular de los expedientes de los grandes concentradores del agua para saber quiénes son, a qué destinan el agua y sobre todo algo muy importante, cómo obtuvieron esas concesiones en esos claro. volúmenes. Lo que encontramos fue que ese sistema que está funcionando desde 1992 entrega títulos de concesión de agua pues prácticamente sin ningún tipo de dato de quien hace la petición sobre el tema de fondo, que es cuánta agua recibe y para qué la usa. Un ejemplo de esto son pues, los usos agrícolas, que es quizá el uso más atractivo porque esto permite no pagar el agua, pero además no solo eso, sino también obtener subsidios de la tarifa eléctrica para la extracción de esa agua. Entonces, convierte en el uso de agua más atractivo. La Comisión Nacional del Agua no verifica, entrega las concesiones para determinado uso y luego no verifica que definitivamente ese sea el uso que se le da al agua. Entonces, lo que nos encontramos en muchos casos es usos agrícolas para empresas que en realidad las utilizan no para ese uso propiamente, sino para usos industriales o en el caso de las inmobiliarias. Otro punto, sin duda importante, es que no se sabe cuánta agua extraen, es decir, exacto. las concesiones sí establecen cuánta agua pueden sacar del pozo, pero luego no hay manera de verificarlo. Una investigación que hizo un académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas arrojó que solamente 11% de los usuarios tienen instalado un medidor, a pesar de que es una obligación que marcan la legislación en la materia. Además, también en 2011 la Conagua contrató a una empresa para que instalara medidores, pero solamente instaló 1.169, que la verdad frente al universo de más de medio millón de concesionarios, pero incluso acotándolo a los 138.000 que tendrían que pagar, es decir, si quitamos las concesiones de uso agrícola.
De uso agrícola, así es.
Uh-huh. Exactamente, 1.169 medidores, pues en realidad no son prácticamente nada con respecto a la necesidad de medición de agua. Pero además de estos concesiones que sí están registradas, según una revisión que hizo la Auditoría Superior de la federación, 32% no se tiene ningún reporte de que estén pagando por el agua que consumen.
Sonia, sí, no, termina la idea, por favor.
Sí, lo que encontramos entonces es que ese sistema permite que sean los propios usuarios que digan cuánta agua utilizan y para qué fines la utilizan. Es decir, no existe ningún tipo de supervisión, porque hay otro dato que sin duda es importante, que es que la Comisión Nacional del Agua tiene 115 inspectores para todo el país.
Exactamente. Uh-huh. Quería detenerme en un punto que ya lo mencionaste, pero creo que es importante. Fue a partir de 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que se crea esta ley del agua que está rigiendo y que creó este mercado prácticamente y tráfico de títulos de concesión de agua que antes no existía. Pero solamente quizás conviene remarcar, lo señalan en el reportaje central, que eso formó parte de otras leyes, por decirlo de alguna manera, de despojo neoliberales, como la de la ley de la minería, el cambio, el artículo 27, y que de alguna manera propició legislativamente la situación de que estamos viendo, como lo presentan muy bien este reportaje, la virtual privatización del agua.
Así es. Lo que permite este sistema, Rubén, es que la venta de las concesiones, la transmisión de concesiones, la herencia de concesiones favorezca justamente a otras empresas, pero que tiene que ver más bien con la falta de regulación estricta en torno a cómo debe manejarse el volumen de agua que obtienes una vez que se te da esta determinada concesión. Esto permite justamente, Rubén, como mencionando, solamente las empresas mineras. Lo que este reportaje arrojó después de revisar la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua sobre concesiones y volúmenes, es que las que son de alguna manera los grandes acaparadores del agua son las mineras, las embotelladoras de refresco y de agua, las cerveceras, las grandes empresas agrícolas que se dedican al ganado también, o las avícolas, las empresas inmobiliarias que también obtienen de manera muy fácil estas concesiones, y las compañías que generan electricidad a través de proyectos, incluso en comunidades en las que no han sido consensuados.
Hola Sonia, te saluda Jesús Estrada. Pues en principio felicidades por este gran trabajo, a ti y a todos los compañeras y compañeros. Preguntarte justo ahorita el aspecto que hablabas, es importante, que no solo es el tema de minería, digamos, es muy amplio los que están acaparándose el agua. Incluso ahorita mencionabas las inmobiliarias y en tu trabajo, ya aterrizando acá a Jalisco, me llama la atención, por ejemplo, el caso del fraccionamiento Condominio Santa Anita, que tiene un club de golf, es uno de los lugares, digamos, donde vive la clase privilegiada aristocrática de Guadalajara, y en un año entre el 2018 y 2019 apenas pagaron 440,000 pesos de uso de agua, Sonia.
Así es, porque ese es otro gran misterio. De hecho, una parte, Rubén, de este trabajo, buscaba también conocer cuánto están pagando estas empresas por el agua que consumen, sobre todo las que no son de uso agrícola. A partir de ver las grandes concentraciones, se hicieron otras solicitudes de información respecto a los pagos, y ahí nos atoramos en el tema de transparencia. Se negó con argumentos sobre datos que correspondían a las empresas y que no podían revelarse, y estos datos que mencionas, que sí, sobre cuánto pagan algunas de los usuarios en Jalisco, se obtuvieron más bien a través de INDEC, esta agrupación en Jalisco, sí. En particular María González, que es un gran trabajo también en la lucha por el agua. Ellos sí encontraron un caminito para que vía transparencia la Comisión Nacional del Agua les informara sobre pagos, pero te parecerá extraño, solamente los pagos que aparecen en esta lista, que son 10 casos, son los que se entregaron. Es decir, la Comisión Nacional del Agua no quiso transparentar cuánta agua se paga. Estos son los únicos casos de los que se proporcionó información.
¿Solamente de 10 casos que publicas en el reportaje? Así, ¿y de cuántas concesiones hay en títulos de concesión en Jalisco?
En el caso de Jalisco, me agarras ahorita con el dato aquí a la mano.
Lo buscamos ahorita en el reportaje, sí. Pero de igual manera, estamos hablando de miles de títulos de concesión y solamente se reportan el pago de 10.
Así es el único dato que aparece, aunque hay que precisar, Rubén, que no todas las concesiones pagan.
Es decir, sí, así es.
Que solamente son aquellas que no son de uso agrícola. Y en esta parte habrá que ver qué entendemos en estricto sentido por agrícola, porque, por ejemplo, hay una concentración de títulos que es la de hecho el concesionario que tiene más más concesiones en Jalisco, que es ITLC Agrícola Central, una empresa que curiosamente no está en el registro público del comercio, pero que sí tiene un acta constitutiva como si hubiese sido registrada en algo que todavía no alcanzamos a entender por qué se hizo la petición formal ante el registro público del comercio, se rastreó a escala nacional si esa empresa tenía su sede en otro lugar, porque aparece uno de sus principales domicilios en un lugar que se llama El Dorado, en Sinaloa, pero no aparece tampoco en el registro de Sinaloa ni en el nacional como empresa. Pero rastreándola vía la Bolsa Mexicana de Valores, lo que encontramos es que esa empresa es la que maneja el ingenio de Tala. Y que vía el ingenio y la presunta producción de caña, es que tiene acceso a un volumen superior a los 10.930.000 metros cúbicos al año. ¿Se imagina? Para lo que alcanzaría esa cantidad de agua en una comunidad o en un estado. Y esta empresa, ITLC Agrícola Central, forma parte también de un conglomerado de empresas que si le vas jalando el hilito se termina llevando a Pepsi.
El grupo que produce Pepsi-Cola aquí en este país, así es. Y sobre este caso quería preguntarte, porque tú te detienes más detalladamente en el caso de Jalisco, no sé si ocurre en todos los estados, pero de leer tu reportaje queda claro que sin esa privatización del agua, sin ese cambio de la ley en 1992, tampoco probablemente pudiera explicarse otro cambio importante que es la agricultura industrializada o estos sembradíos de berries, de aguacates, quizás de maguey. Pero, sí, eventualmente de maguey, porque les ha facilitado un agua muy barata y concentrado en pocas empresas que se dedican a este tipo de producción, y también un cambio muy importante en la agricultura tradicional. Sonia, ¿nos cuentas de esto?
Así es. Hay algo que no podría explicarse o documentarse de manera puntual, que es lo que hace que estas empresas consigan más fácilmente una concesión y otras no. Nosotros de hecho tomamos un caso en particular porque era el caso que nos hace o ejemplifica lo que pasa en todo el estado. Es una comunidad muy pequeña que se llama El Platanar, que uh-huh. está en Aguixulco, en Tala. ¿Por qué? Porque esa comunidad se alimentaba de un venero de agua, es decir, siembran caña, es el cultivo principal, caña que luego le venden justamente al ingenio de Tala. Y bueno, esta comunidad se abastecía de estos veneros y de pronto los veneros empezaron a tener menos agua y el agua comenzó a no alcanzar para la comunidad. Esto empezó a suceder hace alrededor de 10 años. Ellos intentaron investigar qué estaba sucediendo y resulta que Cerro Arriba se habían otorgado algunas concesiones que de alguna manera formaban parte del mismo acuífero y reducían el flujo de agua que finalmente llegaba hasta la comunidad. Y luego, cuando ellos hacen la gestión del pozo, les dicen que la zona está en deuda y que por lo tanto no se les puede autorizar este pozo. Sin embargo, luego ya investigando, ellos se dan cuenta que Cerro Arriba, un poco para tratar de ubicar geográficamente a la gente, es a la altura de Aguixulco, pero del lado donde está el macrolibramiento, es decir, no la carretera libre. Del otro lado del macrolibramiento hay un cerro, y justo atrás del cerro, si tú vas en una vista, si logras observar en una vista aérea, todo estos toldos tan característicos, claro. Blancos. Decenas de pozos blancos, que son pozos invernaderos, en donde sí hay pozos autorizados, siendo la misma cuenca. Entonces no hay una explicación de por qué ellos sí tienen pozos de agua y a la comunidad no se los han autorizado. Además, en el registro no aparece ningún pozo particular entregado a empresas en esta comunidad de Aguixulco y en esta región de Tala, lo que hace suponer que esos pozos de agua que ellos tienen pueden ser derivados de otras concesiones. No sabemos si es después de la concesión que se le da al municipio o que se le dio a otros ejidos, pero como no hay una supervisión, tampoco se puede explicar qué sucede exactamente. Uh-huh. Lo que nos decían algunos académicos que podría tener que ver con que las empresas grandes pues tienen estos grandes aparatos de gestión, de cabildero, de relaciones que les permiten que para ellos sí hay agua y para una comunidad que pues, no sabe cómo hacerlo, pues no hay agua.
Justo eso te quería preguntar, Sonia, ya una última pregunta de mi parte, es eso, el contraste, digamos, entre los permisos o las facilidades que se le dan a los grandes empresarios de cualquier ramo en este país, que no solo en términos, digamos, de concesiones de agua, sino que también señalan que suelen recibir facilidades fiscales para instalarse, incluso en algunas partes, pues, otro tipo de apoyos estatales, tierras en algunos casos, pero en fin, más bien las dificultades que encuentran las pequeñas comunidades de productores o los pequeños pueblos para tratar de obtener un permiso para una concesión del agua. Es un trámite larguísimo y difícil, ¿no?
Así es, porque además la ley te marca una serie de estudios que tienen que ver con garantizar o probarle a la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, la disponibilidad de agua que hay, los minerales que puede haber en el agua, la composición de la tierra en donde vas a perforar, y esto, bueno, para una comunidad pequeña resultan trámites muy complejos porque tienes que contratar a empresas que te hagan estos estudios. Pero curiosamente, en algunos de los expedientes de los que solicitamos información, estos estudios tampoco aparecen en los expedientes de las empresas. Es decir, parece que ellos se los pasan por alto. En particular, donde más inconsistencias encontramos sobre omisiones en los expedientes, curiosamente, es en la cuenca Lerma-Santiago, que es la que corresponde a una gran parte del territorio galiciense, sí. En particular en el periodo de Antonio Iglesias, en donde pues le pasaron por alto en la renovación y en la ampliación de plazos, en particular algunas empresas, que esa es otra parte. Una vez que se tiene una concesión por parte de una empresa, es prácticamente a perpetuidad, porque los trámites que se siguen para
la renovación.
Las empresas tienen una concesión por 10 años, pero pueden renovarla cuando quieran, ya sin cumplir ningún tipo de requisito, ni sin verificar que ciertamente el pozo o la extracción se está haciendo en donde se le ha dado la concesión.
Digo, tiene muchos hallazgos, pero ¿con qué te quedarías? ¿Qué aporta el reportaje para comprender este pues mercado de concesiones del agua, Sonia?
Me parece, Rubén, que es un mapa muy alarmante sobre, creo que nos pinta las diferencias sociales en el acceso al agua. Creo que el poder económico y el poder político son determinantes en quién tiene agua y quién no tiene agua, y eso puede ser muy grave por la cantidad, estamos hablando de millones de mexicanos que no tienen acceso al agua, y que, bueno, pues mientras que las empresas, quienes tienen poder económico, si ojalá que tengan la oportunidad de revisar ya los casos en particular, hay algunos reportajes que nos hablan, porque cada estado además tiene características muy diferentes, sí, que nos hablan también de cómo, por ejemplo, el poder político es muy determinante también en el acceso al agua.
Y también remarcaban, digamos, algunas industrias, ¿no?, como la minera, que son muy, muy importantes. Ya hablabas tú también de la refresquera y estas agroindustrias que en los últimos años han acaparado no solo tierra, sino también estamos viendo el agua. Pues muchas gracias.
Justamente antes de terminar, si me permite,
sí, claro,
más por el tema de los berries, sí, es cierto que lo olvidaba, algo muy curioso que es casi todas las concesiones de berries están en tierras que no son de los productores de berries, lo cual nos habla de que el campesino jalisciense le está entregando sus tierras a los productores de berries porque es una producción muy cara a la que ellos no pueden tener acceso porque los programas de campo que tanto critican no llegan a esos montos, estamos hablando de millones de pesos de tecnología, de riego y muchas cosas más. Esto no llega a los campesinos, entonces lo que están haciendo es rentar sus tierras y hay una alerta muy grande de que la forma en que se prepara la tierra para la producción de berries la convertirá en un periodo de entre 10 y 20 años en tierra inútil para cualquier
cosa. Así es, tierra yerma. Sí, de la lectura del reportaje Aterrizado a Jalisco, queda no solamente claro la concentración del agua, sino también esta transformación del campo, especialmente de la agricultura tradicional, que por las bajas ganancias, el bajo costo a que les compran los cultivos, se ven obligados a rentar las tierras a estas empresas, ¿no? Lo cuentas muy bien y, por supuesto, todo el mundo invitado a leer a todos los reportajes reportajes. Hay un reportaje central que coordina Telma Gómez Durán y los reportajes de cada estado, en el caso de Jalisco, de Sonia Serrano. Muchas gracias, Sonia.
Gracias, Rubén. Gracias. Un abrazo a los dos.
Un abrazo también para ti, Sonia.